Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira lucha.
Buenas tardes, esto es Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Hoy vamos a entrevistar a Martí Batres, presidente de Morena Estatal en la Ciudad de México, sobre dos temas particulares. Uno es su libro, un libro que escribió hace ya algunos años, que se llama El Gran Fracaso, y es un recuento de pues los números del fracaso neoliberal en México, y otros son los 18 años que cumple el FOBAPROA, que acaba de cumplir hace unos días. Bienvenido, Martí.
¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo a todos.
Está con nosotros el secretario de Formación Política, Renberto Rodríguez, y el equipo de Formación Política también, Zoya Fernández, Camelia Retis y Juan Barrera.
Saludos a todos y a nuestro auditorio.
Gracias.
El libro de Martí Batres, El Gran Fracaso, las cifras del desastre neoliberal mexicano, está editado por la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México y puede ser entregado a quien le interese y lo solicite por las vías de Radio AMLO. Puede ser por el chat de la página de Radio AMLO, o si les interesa, pueden solicitarlo también por el Facebook de Radio AMLO, que es Radio AMLO, o el de la Secretaría, que es Formación Política Estatal, también en Facebook. Pueden solicitarlo y, por supuesto, que les será entregado totalmente gratuito para que lo vayan escuchando durante la entrevista, y si les interesa, lo soliciten por esas vías para que se les haga llegar.
Entonces, pues Martí, pues gracias por esa oportunidad de platicar contigo. Hay algunas cosas que hace rato platicamos los compañeros de Formación Política, ¿no? Sobre la enorme cantidad de cifras así con respecto a lo que ha significado este modelo neoliberal, las cifras que han venido a afectar a la población mexicana y como este modelo ha tenido una aplicación a nivel mundial, pues indudablemente a la población del mundo también. Aquí hay una de las cosas que a mí en primer término me gustaría preguntarte es lo siguiente. Se ha manejado el neoliberalismo, ¿no? Pero también nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador maneja mucho el término de neoliberalismo. Entonces, para nuestro radioescucha, si nos podría hacer el favor de explicarnos esas dos palabras, ¿no?
Bueno, les comento dos cosas. Primero, esta precisión. Cuando se habla del neoliberalismo, tiene sentido. Es diferenciarlo del liberalismo. El liberalismo tiene un componente histórico positivo, progresivo, porque busca sepultar las viejas estructuras feudales, semifeudales, coloniales o de otro tipo, libera las fuerzas productivas y busca la construcción de un régimen jurídico con libertades individuales y políticas. Entonces el liberalismo es un salto respecto a lo anterior. En México, por ejemplo, el liberalismo significó que la mitad del territorio nacional, que era propiedad eclesiástica, se liberara, que esas tierras pudieran pasar a formar parte del patrimonio de pequeños propietarios, que se pudieran explotar agrícolamente. Entonces, el liberalismo significó también la libertad de culto. El liberalismo en México significó también, por otro lado, un Estado representativo de todos los mexicanos. Significó tener una constitución con equilibrio de poderes. Bueno, lo vemos como un episodio progresivo respecto a lo que existía anteriormente. El liberalismo se contrasta con el viejo absolutismo o las viejas estructuras económicas arcaicas y las viejas estructuras políticas también. Cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando de la pretensión de un regreso al liberalismo, pero no es para superar estructuras autoritarias o estructuras económicas anquilosadas, sino para disolver los derechos sociales y la propiedad de la nación. Entonces, este no es un episodio hacia adelante, no es un avance. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, no es progresivo, sino regresivo. Significa destruir mucho de lo logrado en México y en otros lugares del mundo. El neoliberalismo trata de desaparecer derechos sociales, privatizar lo que es patrimonio público, lo que es de todos. Y además, una cuestión muy importante y una diferencia con el liberalismo es que no pondera la libertad económica individual, sino la libertad para los grandes monopolios. Lo que quiere el neoliberalismo es libertad para que las gigantescas multinacionales o transnacionales penetren los mercados de todos los países. Ese es su credo. De ahí podemos establecer una diferencia entre neoliberalismo y liberalismo. Ahora bien, sobre el tema del libro, para ubicar a nuestros escuchas, el libro está dividido en las siguientes partes. Comienza explicando que el gobierno de Peña Nieto quiere realizar nuevas reformas estructurales, privatizaciones. Con ello promete el crecimiento del país. Y ahí decimos que esto no es cierto, que no va a ser posible porque la experiencia histórica nos indica lo contrario. De hecho, el libro pues anticipa el desastre que vendría. Explicamos cómo fue el modelo nacionalista y que independientemente del autoritarismo feroz que acompañó a este modelo económico, tuvo importantes resultados en el crecimiento económico y modestos resultados en el tema social. Viene a partir de y aprovechando la crisis de 1982, con la presión de Gran Bretaña, Estados Unidos y las propias presiones oligárquicas internas, viene el inicio del modelo neoliberal. Es una disputa que se da al interior del Estado y el nacionalismo es desplazado por el neoliberalismo. Explicamos cuáles son las características del modelo que se plantea y más adelante metemos todas las cifras del desastre humanitario que implicó el neoliberalismo. No solo es estancamiento económico, es una crisis civilizatoria. Y luego al final hacemos el recuento de todas las reformas estructurales fundamentales que se han venido aprobando, que cada una de ellas nos promete un avance y va sumiendo al país en el caos en el que ahora estamos.
Tu libro es fácil de leer, ¿no? Aun cuando habla de datos duros, ¿no? Números, cifras, porcentajes, es un libro amable en ese sentido, lo cual ayuda a entender a la gente que no estudió economía o cosas por el estilo, ¿no? Pero además, me parece, bueno, me gustaría que nos dijeras un poco por qué decidiste poner énfasis en esos rubros en particular, ¿no? O sea, el neoliberalismo lo está separando en una serie de estancamientos, no sé cómo decirlo, de rubros de estancamiento, digamos, ¿no?
Bueno, yo en mi ejercicio de lectura cotidiana de los periódicos, subrayo recorto aquellas notas que me parecen interesantes y que luego pueden servir para nutrir el discurso cotidiano de la lucha en la que estamos desde hace mucho tiempo. Entonces almaceno cientos de notas. Cuando comencé mi responsabilidad al frente de Morena a nivel nacional, hubo un evento en el Ángel de la Independencia, el día que tomó posesión Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012. Para ese evento hice un discurso. En el discurso puse unas 7, 8 cifras que se referían al tema de la cultura. Por ejemplo, que el 90% de la población en México nunca ha ido a un concierto de música clásica. Que las dos terceras partes de la población en México nunca han ido a una obra de teatro, por poner otro ejemplo,
sí.
Entre otros. Pero esas cifras me parecían muy elocuentes del desastre. A ver, si hay un proyecto económico-social que se plantea, cualquiera que sea este, debe tener algún resultado en la vida cotidiana, en el bienestar, en la felicidad de la gente, en sus logros. Entonces hice así mi discurso y sentí la respuesta de la gente, la sorpresa con este tipo de cifras, ¿a poco es así? Y me pareció que había que establecer la conexión entre pues todo lo que vienen haciendo estos gobiernos desde hace no 2 años, sino desde hace 34 años, y las condiciones en las que vivimos.
La cuarta parte de los mexicanos nunca ha ido al cine. Más de 2/3 partes nunca han ido al teatro. Más del 90% nunca ha acudido a un concierto de música clásica. 43% nunca ha ido a un museo. 40% nunca ha ido a una biblioteca. 57% nunca ha entrado a una librería. 73% de los mexicanos ni siquiera lee un libro por año. El narcotráfico es la quinta opción más importante de empleo para los mexicanos. En 1992 había 85 mil presos en las cárceles mexicanas y para 2006 la cifra subió a 250 mil. 70% de los internos de las prisiones son jóvenes menores de 30 años de edad. México ocupa el quinto lugar mundial en tráfico delictivo de personas. En México, más del 60% de mujeres ha vivido algún acto de violencia. En 2008, 12 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia. Medio millón de mexicanos vive de la economía del narcotráfico. En los últimos 6 años fueron ejecutados más de 80 mil mexicanos en conflictos relacionados con el crimen organizado. Entre los últimos 4 meses de 2012 y los primeros 4 de 2013, en Hidalgo los secuestros aumentaron en un 463%, en Veracruz 208%, en Quintana Roo 100%. De acuerdo a una investigación realizada en Estados Unidos, el banco HSBC lavó 5 mil millones de dólares. Según el Banco Mundial, en 2006, México tuvo una calificación de 36 puntos de gobernabilidad, mientras Uruguay obtuvo 66, Costa Rica 70, Chile 76 y Finlandia 98.
Entonces, prácticamente saliendo de ese evento, dije, voy a escribir un librito sobre esto porque hay más información. Y con todas mis notas, las organicé para hacer este libro, buscando mucho lo que tú dices, que el lenguaje fuera sencillo, porque muchas de las cifras son pesadas. Pero en efecto, pues salió. ¿Qué mostramos aquí? Que todas las medidas que se han llevado a cabo durante el periodo neoliberal, todas las llamadas reformas estructurales, las de la Madrid, las de Salinas, el FOAPROA de Cedillo, las que hicieron contra la seguridad social Fox y Calderón, y estas de Peña Nieto, pues han producido un desastre. Cuando vino el tema de Ayotzinapa, en mi discurso en el Zócalo comencé diciendo: a golpe de privatizaciones se ha sembrado la violencia en el país. No te puedes explicar de otra manera, ni modo que la gente se volvió mala de repente. Entonces, el hilo de la argumentación aquí te va llevando a eso. Tenemos cifras aquí, por ejemplo, de cómo disminuyó el consumo de tortillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues hubo un cambio en la alimentación, pues producto de la baja de los recursos. Señalamos cómo el salario mínimo perdió el 79% de su poder adquisitivo. Si el salario de 1976 se hubiera congelado, ya no hubiera crecido más, se hubiera quedado igual, el salario mínimo de hoy serían 10 mil pesos, no 2 mil y centavos. Señalamos cómo se va dando el proceso de diferenciación entre la décima parte de la población que más gana y la décima parte de la población que menos gana. En un país como Alemania, entre el primer decil, se le llama, y el décimo decil, hay una relación de 7 a 1. En México hemos llegado a tener una relación de 40 a 1. O sea, es impresionante. Si dividimos en 10 segmentos, la clase media no está en el segmento 5, la clase media está en el segmento 1. ¿Por qué? Pues porque el resto de la población tiene algún grado de pobreza. Julio Volbinic señala aquí, en realidad, es el 77% de la población la que vive en un grado de pobreza, y las cifras oficiales te lo dicen de alguna manera, porque cada rato cambian la metodología para disfrazar la pobreza, pero dicen, en ese momento en el que escribí el libro, un 53% es pobre, un casi 30% es carente, y un 19% es no pobre. En ese 19% está la clase media. El resto de la población es pobre. Bueno, eso tiene que ver con la cuestión de los ingresos.
México figura en el puesto 103 de 126 naciones en la lista de Naciones Unidas sobre igualdad. Está entre las 20 naciones de mayor desigualdad de la distribución del ingreso en todo el planeta. En México, 3 personas juntas tienen una riqueza superior a los 100 mil millones de dólares, mientras que 100 millones de personas no llegan a recibir ni siquiera $1,000 al mes cada una.
Pero cuando analizamos todo, o sea, vamos viendo el desastre, o sea, primer país consumidor de refrescos, primer país con obesidad infantil, eso es el desastre alimentario. Pasamos de no importar nada de maíz, éramos autosuficientes en maíz y exportábamos maíz, y pasamos a importar 13 millones de toneladas de maíz para alimentarnos, producto de este modelo económico. Teníamos con Estados Unidos una dependencia de nuestras exportaciones, porque le vendíamos a Estados Unidos el 60% del total de lo que vendíamos al mundo, ahora es el 80%. O sea, se profundizó esa dependencia. Entonces, pues todo eso nos va llevando, nos va dibujando el desastre final que tenemos. La masa de recursos fiscales disminuyó, aunque le aumentaron los impuestos al consumo a la gente. Una pequeña parte de la población, la con mayores ingresos, dejó de pagar la cuota correspondiente de sus impuestos. Alguien diría que la reforma fiscal en México en realidad consiste en que 15 personas pagan impuestos. Y entonces vamos viendo cómo se viene abajo la inversión pública. Pero la inversión privada no sustituye la parte de la inversión pública que se viene abajo. la inversión privada también se ve golpeada. Entonces, toda esa parte la vamos escribiendo. Calderón justificaba la falta de crecimiento de México, y es más, el decrecimiento histórico que tuvimos en el año 2009, 6.5, menos 6.5, el año que más ha decrecido la economía mexicana desde 1929, ni con Miguel de la Madrid llegó a haber un decrecimiento tan grande. O sea, con de la Madrid llegamos a menos 4%, pero menos 6.5, decía Felipe Calderón, en todo el mundo. Y mostramos con cifras que no era en todo el mundo. O sea, el crecimiento económico se dio en países de Sudamérica, en países de Asia, mientras nuestra economía se venía abajo.
En 2009, Bolivia creció 3.5%, Panamá 2.5%, Uruguay 1.2%, Cuba 1%, Perú 0.8%, Argentina 0.7%, Brasil 0.3%, Colombia 0.3%, Ecuador menos 0.4%, Guatemala menos 1%, Costa Rica menos 1.2%, Nicaragua menos 1.5%, Chile menos 1.8%, Venezuela menos 2.3%, El Salvador menos 2.5%, Honduras menos 3% y México con Felipe Calderón menos 6.5%.
Bueno, a pesar de todo esto, vienen con las reformas estructurales otra vez, que el petróleo, pero ¿a quién se le ocurre? Ya no digamos por patriotismo, por inteligencia. No se debía privatizar el petróleo. Entonces, perdimos nuestra principal fuente de ingresos, de divisas y de reservas. Absurdo. Ahora, se contribuyó, el gobierno mexicano puso su granito de arena para abaratar el petróleo en el mercado internacional. Si ya está privatizado, pues, dicen las multinacionales, ya es nuestro. Bueno, entonces, esa fue una reforma, la otra fue la reforma laboral. Con la reforma laboral, el mercado interno se debilitó todavía más. El salario bajó más, el desempleo se agudizó. Y luego con la reforma fiscal, pues la economía se contrajo, se congeló. Porque le pegaron a la pequeña y mediana empresa, que es la que da el empleo. Bueno, pues está ahí dibujado el desastre, ¿no? Las cifras que vamos organizando son en varios apartados. Una tiene que ver con todo el empobrecimiento, esa es una parte. Otra tiene que ver con todo la disminución del crecimiento económico, esa es otra parte. Otra tiene que ver con el desastre social, los datos de alimentación, salud, educación. O sea, nuestros datos de salud son impresionantes. O sea, nosotros tenemos enfermedades que en otros países ya erradicaron. Tenemos, en el caso de educación, estados donde el analfabetismo alcanza el 20%, ¿no? Tenemos, en el caso de educación, por ejemplo, hablamos ahí de las coberturas educativas. En Estados Unidos y Cuba, dos países muy diferentes, la cobertura educativa supera el 80% de los jóvenes. En Argentina y España, la cobertura educativa supera el 60%, en Corea el 50%, en Perú, que es muy pobre, el 33%, en México el 25% de cobertura de educación superior entre la juventud. Es un desastre, es humanitario. Y luego hablamos de los datos de la violencia. Obviamente todo esto te lleva a la violencia, ¿no? Es decir, una economía que no crece, pues te produce 500.000 de migrantes que se van a Estados Unidos cada año. Y convierte a la economía en una economía informal. O sea, pasamos del 30% de economía informal al 60% de economía informal. Con todas las consecuencias que tiene eso en términos de seguridad social, fiscales, etc., ¿no? Y luego, en tercer lugar, entre otros de los efectos, el narcotráfico se convierte en la quinta fuente de empleo de el país. Increíble. Bueno, Ahora, con las reformas de Peña Nieto, eso no se resolvió. Estoy dando datos previos al 2012, o del 2012. Se supondría que esto cambiaría con las reformas de Peña Nieto. Cito un artículo que publican en la revista Forbes en marzo del 2013. Hablan del momento mexicano, el Mexican Moment. La publicidad que le dieron a Peña Nieto en el mundo, en la revista Times y en otras. El secretario de Finanzas es declarado el secretario de Finanzas del año, que ya lo sacaron del gobierno federal. Luego, ya vienen las reformas. Viene un artículo, cito en un artículo de la revista Forbes, donde un articulista, no recuerdo su nombre, habla de cómo va a vencer México la pobreza. Su artículo es cómo está México empobrecido, la desigualdad. Correcto, coincidimos en el diagnóstico, pero la solución que plantean ahí son las reformas estructurales que trae el gobierno de Peña Nieto. Y en realidad, pues es lo contrario, ¿verdad? Es meterle veneno a un enfermo. Eso fue lo que sucedió. Casi daría para la segunda edición ahora, porque ahora ya podemos hacer un balance inicial de los efectos de las reformas, ¿no? Y tanto que decían, no, las reformas, Fox y Calderón, es que no dejan aprobar las reformas estructurales. Ándale, ahí están aprobadas todas.
¿Y ese es el resultado?
¿Y qué pasó, no? Estamos peor que al principio del 2012. Obvio, no se diga
bastante mal, ¿no?
Que hace 34 años.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende. Que depende, de según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se... se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende.
Sí, bueno, si me permite, me llama la atención, Martí, aquí en la página 23, cuando tú dices aquí que la doctrina neoliberal presionó fuertemente desde el exterior, y de hecho el modelo se implantó por esta presión desde el exterior, ¿no? Y bueno, si hay... Creo que es el ciclo de posguerra donde hay un debate entre economistas sobre entre los keynesianos y el grupo de Chicago. Se resuelve claramente en favor de este modelo neoliberal. Pero a mí me llamó la atención, pensé, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Y en el año 72 fue la primera conferencia de medio ambiente humano en Estocolmo. Y también en ese año se publicó la obra del Club de Roma, Límites del Crecimiento. Y yo me pregunto si no... se habría creado en los grupos de élite en ese momento, con los primeros barruntos de la crisis ambiental, una cierta conciencia de escasez y la convicción de reorientar el funcionamiento de la sociedad en beneficio de una minoría, porque parece que es lo que ha venido sucediendo, un manejo de esa manera. Cuando tú dices aquí adelante que el Estado mexicano funcionaba como el ogro filantrópico que describe Octavio Paz, me pregunto si no lo que se construyó a partir de esos años 80 en México, pero un poco antes en lugares como la Escuela de Chicago, fue un ogro misantrópico, porque realmente es a la gente se le desdeña y no importa y se le va pauperizando y destruyendo, ¿no? No sé qué puedas comentar sobre eso.
Es una filosofía profundamente deshumanizadora. Es una filosofía inhumana. O sea, no importa la gente, no importa que tenga ingresos, no importa que coma, no importa. O sea, no se mide en esa filosofía económica, no se mide el éxito de la economía. Así es increíble. El éxito de la economía se mide de otras maneras, ¿no? Por las variables macroeconómicas de estabilidad. Por ahora hay calificaciones, dicen, se califica como ventajas cuantitativas, ventajas competitivas. ¿Cuál es una de las ventajas competitivas? Que el salario sea bajo. Es una ventaja competitiva, o sea, cómo lo que va a implicar el sufrimiento de mucha gente se mide como algo positivo. Y en efecto, hay un cálculo sobre las posibilidades económicas, pero no necesariamente basado en las expectativas de escasez, porque incluso en países donde existen posibilidades o se han dado posibilidades de una mejor distribución de la riqueza existente, han arrasado con todo, ¿no? O sea, no podríamos decir que, por ejemplo, Chile fuera un país extremadamente pobre. Era un país medio, sí, en la periferia capitalista, pero con un desarrollo superior a países de Centroamérica, del Caribe, de África, del sudeste asiático, etcétera. Y con ciertos niveles consolidados de bienestar social por las luchas de los sindicatos, con una clase media consolidada, y aún así van a... Tú mencionas el año 1972. Bueno, 1973 es el arranque real del proyecto. O sea, el neoliberalismo entra con un golpe de Estado, no entra con el consenso, no es producto de un triunfo programático, no es el programa que la gente eligió para que se aplicara, ¿no? Fue impuesto con la muerte, a sangre y fuego. Y ahí se realiza el primer experimento. el primer ensayo de esta visión. Privatizan como 500 empresas públicas, prácticamente privatizan todo. Pinochet salió del gobierno en 92, salió por ahí. Ha pasado ya mucho tiempo. Vean nada más, o sea, todavía persisten las estructuras de entonces, o muchas de ellas. Por ejemplo, en el tema de las universidades, los estudiantes para poder mantener sus estudios, para poder ir a la universidad, piden créditos. Y los créditos los pagan cuando termina la carrera. Entonces, es una esclavitud, es impresionante. Ahora, es un traslado de riquezas, ¿no? Riquezas que podrían servir para compartir un consumo importante con grandes sectores amplios de la sociedad. Hay una grandísima concentración. En Chile se dio una concentración de la gran oligarquía. Chile y México compiten por ver quién es el país más desigual. Bueno, en Chile hubo una dictadura fascista, pero en México hubo una revolución. O sea, es peor el caso que se da en México.
Se supone que no estamos en una dictadura.
Se supone que no estamos en una dictadura, se supone que estamos en una democracia. Luego, hay, por ejemplo, datos como estos. En México, cuatro personas, tienen el 9% del Producto Interno Bruto. Esto es impresionante, ¿no? O sea, eso te hace calcular que si hay riqueza para distribuir, que hay riqueza para generar bienestar de muchas más personas. O sea, el traslado de riqueza que ha habido de clases populares y clases medias hacia una oligarquía es impresionante. El empobrecimiento de la clase media solo se explica por la cantidad de recursos que una oligarquía ha acumulado y el empobrecimiento del resto de la sociedad también, pero sí hay riqueza. Es un traslado que se da en dos vías, una al interior del país, a la oligarquía nacional, que es un grupo mucho más pequeñito que la burguesía. Esto es importante analizarlo. Clásicamente se pensaba que eran los pobres, el proletariado, y los ricos, los dueños de los medios de producción, dueños de fábricas, de comercios. Bueno, esos dueños de fábricas y comercios, o sea, un empresario que tiene una fábrica, un empresario que tiene almacenes, un empresario que tiene bodegas, esos ya están mucho más abajo que los ricos, verdaderamente, los oligarcas. Hay más distancia entre esos empresarios y la oligarquía que entre esos empresarios y los más pobres. O sea, se abrió la distancia. Que esto es muy importante porque no es el empresario común el verdaderamente rico. Ahora sí que si alguien tiene una empresa y pues ya es como clase media. O sea, por el tamaño de los ricos que hay, ¿no? O sea, los ricos son dueños no de millones, de miles de millones. Y en algunos casos miles de millones de dólares. Es impresionante. Este es un proceso premeditado. Cuando comienza el sexenio de Salinas, no hay un solo mexicano que aparezca en las listas de Forbes. Y luego empiezan a aparecer. Cuando termina el sexenio de Salinas, ya hay 24 que tienen por lo menos 1,000 millones de dólares y están en la lista de Forbes. es un proceso premeditado. El gobierno, con los instrumentos del Estado, va generando de manera artificial esas grandes fortunas. No sucedió por la libre competencia, no. O sea, uno es rico porque le dieron las minas de México, o las minas que tenía el Estado. Otro es rico porque...
La siderúrgica.
Porque le dieron siderúrgicas. Otro es rico porque le dieron teléfonos de México. Otro es mega rico porque le dieron una televisora. Otro porque le dieron los cines. Entonces, es un proceso de acumulación que se da a propósito con los instrumentos del poder, no con los no con la libre competencia, lo cual niega el liberalismo,
que aparte ni siquiera creen en la libre competencia.
En el neoliberalismo no hay libre competencia,
no hay
verdadero libre mercado. Ahorita voy a comentar sobre eso.
Carlos Slim recibió Telmex y las empresas mineras. Los hermanos Larrea recibieron empresas mineras. Roberto Hernández, bancos. Alfredo Harpelú, bancos. Eugenio Garza Lagüera, bancos. Roberto González, bancos y Maseca. Y Ricardo Salinas, Televisión Azteca.
La otra fuga, pues, es al exterior. Una gran cantidad de riqueza de los países de la periferia se va a dar a las metrópolis. ¿Cómo? De distintas maneras. Por ejemplo, una es con ciertas franjas de la inversión extranjera. No digo que toda, pero hay algunas en sectores claves. Por ejemplo, la minería, pues se llevan todo. O sea, damos el dato aquí, en 300 años de conquista española salieron 25.000 toneladas de plata a España. Pero en 15 años, de los 12 años de los gobiernos del PAN, salieron 55.000 toneladas de plata de México, fundamentalmente a Canadá y a otros lugares. Entonces, por ahí se va mucha riqueza. Se va riqueza porque vendemos el petróleo crudo y compramos gasolinas, es irracional. Se va riqueza pues porque contratamos créditos con el FMI, con el Banco Mundial, con las instituciones financieras, créditos por los cuales nos imponen nuevas medidas, pero que pues terminamos pagando. O sea, por ahí se va una gran cantidad de recursos. Gran parte de la política de Miguel de la Madrid es cómo dejar de gastar en lo social para poder seguir pagando los intereses de la deuda externa.
María, sigue sangrando esta herida. Sigue doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre de una verdad inocente, de unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada, y con la paz como mortaja la vida se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Estoy en la orilla, en esta amarga pesadilla que me aturde, que me tira, que me arrastra. Encendida, un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti, María. María,
esta fue la primera parte de la entrevista a Martí Batres. El viernes que viene, en el espacio de la Secretaría de Formación Política, en el programa Morena Va, pasaremos la segunda parte de esta entrevista, y les recordamos que quienes quieran adquirir el libro de Martí, El Gran Fracaso, las cifras del desastre neoliberal mexicano, solo tienen que solicitarlo por las vías electrónicas, que son el chat de Radio AMLO, o la página de Facebook de Radio AMLO, o la página de Facebook de la Secretaría, que es Formación Política Estatal, para que les sea entregado. Muchas gracias, esto fue Morena Va, y nos escuchamos el próximo viernes con la segunda parte de esta entrevista.